a comenzar la predicación. Y bueno, pues antes que nada, muchas felicidades a todos los papás. ¿Quiénes son papás aquí? Levanten su mano. Muy bien, muchas felicidades a todos, ¿eh? Que Dios los... Que Dios los bendiga a todos los padres y a los que serán padres pronto. Pero sobre todo, gracias a Dios por nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios porque hoy tenemos que honrarlo a Él. Dice, hace unas horas ponía un hermano ahí en un chat, decía que a Dios tenemos que festejarlo todos los días. Todos los días debemos recordar lo que Él hizo por nosotros al venir a pagar a la cruz. Entonces, gracias a Dios por nuestro Dios. Bien, vamos entonces, hermanos, a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Ahí está la frase que nos ha acompañado durante toda la carta: glorificando a Dios con nuestra aflicción. Y el título del estudio de hoy, que vamos a estar analizando los versículos 12 al 14 del capítulo 4, el título es: gozándonos hoy por lo que viene. O sea, gozándonos hoy por lo que viene allá, más adelante, por supuesto, ¿no? Hoy vivo con gozo porque sé lo que viene, ¿sí? Entonces, hermanos, les queremos agradecer, como siempre, a todos los que están orando por estas predicaciones. Gracias. Como siempre, insistimos, necesitamos que estén orando por cada uno de nosotros. Entonces, tengan sus Biblias abiertas ahí en esta porción, en Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 14. Y bueno, no cabe duda, Dios transforma a las personas que salva, ¿no es cierto? O sea, Dios transforma a las personas que salva. La semana pasada vimos el caso de Pedro, como se llamó la predicación. Entonces pudimos analizar algunos aspectos de la vida de Pedro. Y la verdad es que nos anima mucho ver que el apóstol era un hombre como tú y como yo. Era un hombre que tenía debilidades, era un hombre que tenía sus luchas, era un hombre que tenía pecado, pero el Señor lo restauró y el Señor lo usó con poder. De ser, ustedes se acuerdan de Pedro, se acuerdan de la personalidad de Pedro, de ser ese hombre hablador, arrebatado, mentirosillo. Bueno, no se dice mentirosillo, mentiroso, ¿no? Era mentiroso. No lo conozco. Sí lo conocía, ¿no? ¿Se acuerdan? Impulsivo, cobarde, temeroso. Dios lo llevó por su gracia y por medio del Espíritu Santo a ser un valiente, sereno, veraz, sincero y, lo más importante de todo, dependiente. Él sabía que dependía 100% de Dios. En fin, un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo fue llevando al apóstol a ser cada vez más parecido a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita Dios en tu vida? Te está llevando como creyente a ser cada vez más parecido a Jesucristo. Es el negocio de Dios. Eso es lo que Dios hace para que aquel día en que tú llegues y te presentes delante de Él, tu fe sea hallada en honra y alabanza, muy parecida a la de Cristo. Es más, Pedro se pareció a Cristo hasta en su ejecución, perdón. Cuando lo ejecutaron, murió de una manera muy similar a la del Señor. Pedro, todo parece indicar que murió crucificado. Bueno, inclusive Jesucristo se lo profetizó. Jesucristo le dijo: tú, cuando eras joven, tú te ceñías, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir y te van a extender las manos. Y dice el pasaje, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar al Señor, ¿sí? Entonces Pedro parece, todo parece indicar, aparte así lo confirman historiadores, que él murió crucificado. Entonces Pedro vivió para el Señor. Ahora, ¿qué nos dice Pedro? Ustedes acuérdense en el pasaje que predicó Félix, en el capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Fíjate cómo dice Pedro cuando lo que empezamos a estudiar la semana antepasada con Félix: el fin de todas las cosas se acerca. Ahorita estamos más cerca del fin que en los tiempos de Pedro. ¿Sí? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos ver que esto lo está diciendo un hombre que estuvo con Jesús cuando se acercaba el fin del ministerio terrenal del Señor. Y él oyó al Señor pidiéndoles, velen y oren, ahí en Getsemaní, ¿se acuerdan? Y ellos se quedaron dormidos. Pero Pedro, cuando entendió después, se dio cuenta de lo importante que es esto. Y entonces él a sus lectores de la carta les dice, velen y oren. Lleven a cabo este ejercicio todos los días. Hagan lo que yo no hice. Velen en oración. Y después de ese versículo, de esa instrucción, nos da una serie de mandamientos, una serie de instrucciones, donde nos habla de ejercitar el amor, ¿verdad? Sirviendo a los demás, de ser diligentes en el ministerio. Dice que el que enseña, enseña conforme a las palabras de Dios, el que ministra conforme al poder que Dios da. Todo esto lo dice Pedro. Y dice, ¿cuál es el fin de todo esto? Dice, para que en todo sea Dios glorificado. Pero dice, por Jesucristo. ¿Sí? Para que en todo lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú pienses, sea Dios glorificado. Pero dice, por Jesucristo. Es Cristo en nosotros quien puede glorificar a Dios. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida la que te puede llevar a glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo glorifico a Dios? Dependiendo 100% de Él. ¿Cómo glorifico a Dios? Teniendo todos los días un tiempo de oración, un tiempo de lectura, anotar lo que Dios me dice y, lo más importante, salir a la calle y poner por obra lo que Dios te dice. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es lo que tenemos que hacer, porque es muy fácil distraerse. Y se los digo porque a mí me pasa. De repente empieza el día, empieza el trabajo, y cuando me doy cuenta, vivo como si Dios no estuviera ahí. Entonces Dios me tiene que llevar a recapacitar, le tengo que pedir perdón y tengo que volver a Él y seguir adelante. Entonces, todo es por Cristo, mis hermanos. Pero debemos recordar que todo esto que dice Pedro está dentro del contexto del sufrimiento del cristiano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el eslogan que tenemos ahí? ¿Cuál era? Glorificando a Dios, ¿con qué? Con nuestra aflicción. Todo esto está dentro del contexto del sufrimiento del cristiano. Toda la carta habla de esto. Dice el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos también del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? De que vamos a padecer, ¿sí? Como Cristo padeció. Se los voy a volver a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice Pedro, ustedes armaos también, dice Pedro, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne rompió con el pecado, terminó con el pecado. Es decir, el creyente, el verdadero creyente, sabe que ya rompió con el pecado, pero el pecado sigue ahí. Pero ¿sabes qué? Ahora tienes otro amo, y ese otro amo se llama Jesucristo. Y ese otro amo es mucho más poderoso que tu carne. Entonces, ¿a dónde te tienes que arrimar? A Cristo. Todos los días tienes que depender de Él. Entonces yo te pregunto, ¿todos los días estás leyendo la palabra de Dios? No me digas que tú tienes un devocional porque te levantas y pones una predicación de alguien. Eso no es tener un devocional. O porque tienes, como decía Félix la última vez, una lectura así de rápida, ¿no? Pues leo mi proverbio de hoy, pum, 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 Señor, y ya estás pensando en la chamba y vámonos. Eso no sirve, hermanos. Eso no sirve. Miren, había un predicador que se llamaba Charles Simeon. Era un predicador inglés del siglo XIX. Y él, después de 54 años de ministerio, se retiró, ¿no? A descansar un poco, ¿no? Ya estaba grande. Y entonces, cuando pasaban por su casa, todavía veían que la luz a las 4 de la mañana se encendía. Porque todos los días a las 4 de la mañana se levantaba a estar con el Señor. Y por ahí, como otros predicadores, otros pastores, a las 9 de la noche, estuviera quien estuviera en su casa, decía, bueno, mis hermanos, ahí se quedan en su casa. Yo me voy a descansar porque tengo una cita con mi Señor mañana temprano. A las 9 en punto. ¿Sí? ¿Tú a qué hora te acuestas? No me digas. Él se acostaba a las 9 y a las 4 se levantaba y se prendía la luz. Entonces, cuando él se retira, la gente cercana, pues eran pueblos chicos, ¿no? Ahí en Inglaterra, se fijaba que se seguía prendiendo la luz a las 4 de la mañana. Entonces llegan con él, un hermano muy bondadoso, y le dice, no te lo tomes ya tan en serio, te puedes levantar a las 6, a las 7. Pues ya no estás ahorita en el ministerio, ¿no? Y entonces este predicador, Simeón, le dice, mira, estoy tan cerca ya de la meta que debo correr a todo ahorita. Debo hacer el mayor esfuerzo ahorita. Ya estoy muy cerca de encontrarme con el Señor. No sé cuántos días más vivió, cuántos años, ya era un hombre grande, pero tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con el Señor. No sabemos, no tenemos ni idea. Hay gente que se ve muy bien y de repente una enfermedad, un accidente, y se va con el Señor. La pregunta es, ¿estás corriendo hoy como si hoy fueras a alcanzar la meta? Dice Pablo, de todo me abstengo, someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo no quiere ir al servicio, yo lo agarro y me lo llevo. Lo meto al coche, como dice Sujel Michelén, no me quiero levantar hoy. Ah, ¿no te quieres levantar? Y él mismo se agarra y se levanta con todo y que es así grandote. Mete su cuerpo a la regadera, cae el agua. Bueno, quién sabe si echa mucho champú, no tiene mucho cabello, ¿no? Pero bueno, se echa jaboncito, se sale, se seca, mete el cuerpo al coche y se lo trae al servicio. ¿Sabes por qué? Porque él le ha entendido lo que dice el libro de los Hebreos, sin dejar de congregaros como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Dice Dios, es una muy mala costumbre para un creyente, para un verdadero creyente, por supuesto, dejar de congregarse, ¿verdad? Una muy mala costumbre. Dios no ve bien esa costumbre. A mí me encanta ver cuántas caras vemos aquí que vienen y vienen. Por supuesto que hay excepciones, hermanos. Ahorita los masines están de viaje todos. Ya ves que de repente los 54 masines se van juntos casi. Y luego otras personas están de viaje, en fin. Entonces hay mucha gente que sale, otros están, Omega salió también, en fin. Hay mucha gente que salió este fin de semana. Pero el punto es, mis hermanos, el punto es que ahora tú y yo como creyentes debemos entender que la vida cristiana la debemos vivir con el poder de Él. Por eso, levántate todos los días como este predicador y date un tiempo con el Señor. A lo mejor entras a trabajar a las 7 de la mañana. Bueno, si entras a trabajar a las 7 de la mañana, ten un tiempo en la tarde, no sé, acomoda tu horario. Yo he experimentado que las más maravillosas horas para estar con el Señor son tempranito. Te levantas, estás con Él, estás orando, dedícale un tiempo al Señor. Y Él te va a dar la fuerza para continuar. Entonces, mis hermanos, tenemos que glorificar a Dios por Jesucristo. Dice el versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armémonos de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Este es el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a leer el pasaje completo, estos tres versículos, y vamos a orar. Dice el pasaje en el capítulo 4, versículos 12 y 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Por favor, escucha bien lo que estamos leyendo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre tú, Señor. Gracias, Padre, porque te honramos a ti, te festejamos a ti, Señor. Te glorificamos a ti en este día. Gracias, Padre. Gracias por habernos adoptado como hijos. Y también gracias por la vida de cada padre en este lugar. Bendice a todos, Señor. Guárdalos, llénalos del Espíritu, Padre. Yo te quiero agradecer de manera especial por mi padre. Gracias por su vida, gracias por todo lo que él hizo por nosotros, Señor, por su ejemplo, por su amor, por su ternura. Y porque está contigo, Señor. que es lo que más me consuela, saber que Él está disfrutando hoy en el cielo contigo. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, dice el apóstol. Entonces, esto que les dice Pedro de que velen en oración porque el fin se acerca, hace que tome más sentido, por supuesto, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hermanos, recuerden esto, por favor. Estamos cerca de salir de este mundo. Estamos muy cerca de llegar a la morada eterna. Estamos muy cerca de encontrarnos con el Señor. ¿Cómo ven esto? ¿Qué dice a tu corazón cuando oyes esto? El Señor está cerca, ¿eh? Estamos cerca de encontrarnos con Él. Pero a veces oímos esto, nos vamos a hacer nuestra vida y se nos olvida. Sí, el Señor está cerca, pero ya ves que los cercas del Señor pueden ser 200 años, sí, puede ser. Pero como están las cosas, hermanos, yo creo que estamos muy cerca de encontrarnos con el Señor. Gracias a Dios, no sabemos cuándo, pero estamos muy cerca. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que dice Pedro. Dice el versículo 12 del capítulo 4. Entonces, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, el fin está cerca. Una realidad de esto es que el creyente es perseguido. El creyente también es probado. Pero entendamos esto, hermanos. Cuando estés en una prueba, ¿en qué prueba estarás hoy? No sé. Todos estamos en algunas pruebas, tenemos dificultades. Tenemos gente cercana que está enferma, tenemos gente que tuvo algún problema. Nosotros mismos podemos estar enfermos, podemos estar pasando por una situación emocional complicada, en fin, o simplemente perseguidos, ¿no? A lo mejor te están persiguiendo en tu trabajo, a lo mejor se burlan de ti porque predicas el evangelio, en fin, todo esto. El fin está cerca, pero entendamos, lo mejor está por venir. Lo mejor lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque para el cristiano el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No es mejor, es muchísimo mejor. Hoy, Raúl, ¿quieres decir que es mejor morirse? Sí. No nos gusta pasar, a lo mejor pensar, ¿cómo? Oye, ¿pero cómo es? Pues yo que me muero así nada más que pum, se apagó y ya, ¿no? No sabemos. Pero partir y estar con Cristo, dice la palabra de Dios, no es mejor, es muchísimo mejor. Y en eso tenemos que tener puesta la mirada. En eso debemos tener puestos los ojos. Pedro nos dice, no se sorprendan. No se sorprendan, no es extraño si son perseguidos, no es extraño si son atribulados, no se sorprendan si están en medio de alguna prueba. Y cuando habla de que no nos sorprendamos del fuego de prueba, Pedro está haciendo referencia literalmente a un incendio. Yo creo que no ha de haber nada más horrible que estar en medio de un incendio, ¿no? O sea, ha de ser espantoso, ¿no? Y en este contexto vemos que por eso Pedro insiste en que el creyente debe crecer en conocer a Dios. O sea, estamos en medio de una situación complicada que Pedro compara con un incendio. Somos probados, somos atribulados, somos perseguidos por el Señor. Porque a lo mejor no te han perseguido mucho, pero a lo mejor Dios ha permitido ciertas pruebas en tu vida, situaciones complicadas. Todos hemos pasado por esto. Estamos sufriendo la enfermedad del hermano de Polo. Yo sufrí hace unos meses la muerte de mi papá. En fin, varias cosas que Dios permite, ¿no? Por ahí enfermedad, por ahí algunas otras cosas. Sufrimos hace algunos años la muerte de Lucy, que nos dolió muchísimo a todos, la hija de Héctor, en fin. Entonces Dios insiste, tienen que transformar su mente. Tienen que ir todos los días a mi palabra. Fíjense lo que dice 1 Pedro 1.13 que estudiamos al principio de la carta. Dice, por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces dice Pedro, mientras llega Cristo, sean sobrios. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, dedíquense a transformar su entendimiento, como dice Romanos 12, que entre la palabra de Dios todos los días, y cuando la palabra de Dios entra, ¿sabes qué pasa? Toda la porquería sale. Entra la palabra de Dios y sale el noticiero de Televisa, sale la colorina, sale todas las porquerías que te han afectado. Todo lo que has visto empieza a salir, porque esas cosas dominan. Si tú nada más tienes aquí venta nocturna, vas a voltear a ver al Liverpool o al Palacio. No hay de otra. Pero si tienes aquí, vayan y hagan discípulos. Entonces vas a ver una oportunidad de ser discípulos con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con tu pariente cercano, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, en este contexto es que dice Pedro, crezca vuestro entendimiento. Si ustedes no quieren sorprenderse del fuego de la prueba, tienen que tener la palabra de Dios en sus corazones. Esa parte es bien importante. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que esto pronto terminará. Pronto terminará. Vamos a entrar al reposo de Dios. Por eso dice, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tú y yo fuimos salvos por gracia, ¿no es cierto? Amén por eso. Ahora, dice, ahora espera por completo en la gracia que vendrá todavía cuando Jesucristo regrese por ustedes y nos saque de este mundo corrompido, horrible, bueno, lleno de cosas que para qué platicamos todo lo que hay. Hermanos, crezcamos en el conocimiento de Dios. La Biblia de las Américas, este versículo que estamos analizando, lo traduce de esta manera. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. ¿Ya viste para qué es el fuego de prueba? ¿Ya viste para qué es la aflicción? ¿Ya viste para qué es la persecución? Para probar nuestra fe. Literalmente se podría traducir, amados, no se sorprendan del incendio que está entre vosotros. ¿Por qué Pedro habrá puesto como ejemplo un incendio? El significado seguramente es metafórico, ¿no? Aquí no hay un incendio ahorita, pero en ese tiempo sí. En ese tiempo sí. El significado puede ser metafórico. Dice Pedro, 1 Pedro 1:7, que todas las pruebas que Dios permite en nuestra vida son para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Pedro, ¿qué nos quieres decir? Lo que quiero decirles es que tu fe va a ser probada. Y la fe, como el oro, ¿con qué se prueba? Con fuego. ¿Y el fuego qué quiere decir? Pruebas, aflicción, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el contexto es este, hermanos. Sin embargo, podría aplicarse perfectamente esto del fuego a la realidad histórica de la persecución que sufrieron los cristianos bajo el emperador Nerón. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los cristianos fueron culpados de quemar Roma. ¿Quién quemó esos barrios de Roma? Nerón. Nerón fue el que provocó todo esto, ¿no? ¿Y a quién culparon? A los cristianos. Culparon a los cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a perseguirlos. Muchos cristianos fueron arrestados, fueron cubiertos con brea y usados como antorchas vivientes para alumbrar los jardines imperiales de Roma. ¿Te fijas qué persecución? Tú imagínate, tú que tienes hijos, voltear y ver que están quemando a tu hijo como una antorcha. O ver que están quemando a tu hermano, o a tu esposa, o a tu esposo. Eso era persecución, hermanos. Y dice Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha llegado como si algo extraño les estuviera aconteciendo. Obviamente estos hermanos que estaban en el Asia Menor seguramente sufrieron lo mismo, por eso Pedro lo está escribiendo. O sea, los cónsules de las provincias hacían lo mismo con los cristianos. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que tal persecución no debe tomar a los cristianos por sorpresa. No debe tomarlos como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí lo dice. Si ahorita entrara un grupo de soldados y dijeran, bueno, están todos detenidos, dirías, ¡ay, qué extraño! A lo mejor sí diríamos eso porque no estamos acostumbrados. Pero ¿sabes qué? Dice Dios que no deberíamos de tomarlo como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Por ser cristianos están detenidos. Levante la mano los que no son cristianos y sálganse ahorita. ¿Cuántos quedarían? ¿Cuántos saldrían? No sabemos. Pero si por cristiano te detienen o te persiguen, dice el apóstol Pedro, no lo veas como si algo extraño te estuviera aconteciendo. Si tienes una enfermedad complicada, si estás sufriendo físicamente, no lo veas como algo extraño. Si tienes algún problema emocional, no lo veas como algo extraño. Si tienes falta de dinero ahorita y estás apretado, no lo veas como algo extraño. La persecución, mis hermanos, no es algo accidental. Dios la permite para que el creyente sea probado, purgado y limpiado. Dios la permite, pero ¿por qué no debemos verlo como algo extraño? Esa sería una pregunta. ¿Por qué no debemos verlo como algo extraño? ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo advirtió. ¿Y sabes en qué contexto lo advirtió Jesús? En el contexto de las bienaventuranzas. En el monte, en el sermón del monte, Jesucristo está predicando y empieza a hablar de bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Bendición, dichosos, felicidad. Jesucristo repite varias veces: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En fin, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y en Mateo capítulo 5, versículo 10, dice Jesucristo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ¿por qué? ¿Solamente por padecer persecución? No, bienaventurados porque soy parte del dueño del reino de los cielos. Esa es la diferencia. Dice Jesucristo: ustedes serán felices cuando sean perseguidos. Ahora, por ser del reino de los cielos, vamos a padecer persecución. Sí, dice el siguiente versículo, el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y luego qué dice? Mintiendo. Qué triste que cuando hablan de un creyente y no están mintiendo, eso sí es triste, perdón. ¿Sí? No, es que fíjate que ese que se dice cristiano nomás critica. Ese que se, yo acabo de recibir un testimonio yo de una persona que trabaja en mi oficina y me decía: es que fíjate, yo tengo una hermana cristiana. ¿Y sabes qué? No. Si así son los cristianos, yo paso. O sea, triste, de veras triste. Dice, llega, critica, nada más está ahí juzgando a todos nos está dando bibliazos nada más. Horrible, hermanos, horrible, y se dice cristiana. ¿Dónde está la predicación del evangelio? ¿Dónde están las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Si por esa causa te persiguen, entonces no eres bienaventurado. Pero si te persiguen cuando por causa del Señor hablen mal de ti, te persigan, te escarnezcan, bueno, digan toda clase de mal contra ti mintiendo, te inventen cosas, entonces dice el Señor, eres bienaventurado. Entonces, ¿qué debe dominar nuestras mentes si Dios permite esto en nuestras vidas? Ve lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Está hablando Jesucristo: gozaos y alegraos. ¿Por qué, Señor? Porque vuestro galardón es ¿qué? Grande. ¿En dónde? Señor, ¿no me puedes adelantar un octavo de mi galardón aquí? Aquí ya lo tenemos, hermanos. El Señor aquí nos mantiene, nos tiene, gracias a Dios, bien, bendito sea el Señor, hasta donde Él diga, ¿verdad? Pero dice, gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De nuevo, mis hermanos, lo mejor está por venir. Por eso Pedro nos dice en el siguiente versículo, hablando de este gozo del que habla Jesús, versículo 13, dice Pedro: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, Pedro está diciendo: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, o sea, en lugar de sorprenderte por la persecución, gózate, gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Aquí la pregunta es, ¿estamos siendo perseguidos por Cristo? ¿O en tu vecindario, ahí con tus vecinos, pasas desapercibido? Pues ese creo que el domingo sale temprano ahí y de repente se pone corbata. En domingo. ¿Realmente estás impactando a tu personal de oficina? ¿Tus vecinos tienen un buen testimonio de ti? ¿O eres de los que se quejan a la primera? ¿O eres de los que nomás critican a los políticos? Dice el Señor, mis hermanos, que tú y yo, si vivimos para Él, nos vamos a gozar porque vamos a participar de los padecimientos de Cristo. Pedro escuchó en vivo a Jesucristo advertir sobre esto. Primero lo escuchó y después lo vivió. Sufrir por la causa de Cristo debería de causar regocijo a nosotros. ¿A ti te checan esas dos palabras? A ver, sufrimiento y regocijo, ¿te checan o chocan? Sufrimiento y regocijo, ¿te checan o chocan? Pues tristemente que choquen, porque es lo que Jesucristo dijo. Ustedes van a ser felices y van a gozar cuando sufran por mí. ¿Alguno de ustedes ha experimentado sufrimiento por Cristo? ¿Ha sido rechazado? ¿Ha sido insultado? ¿Alguno en el trabajo te han dicho, ahí viene el aleluyo este otra vez? Ya no queremos hablar contigo. Nosotros aquí contamos nuestros chistes colorados y tú nada más te quedas callado. ¿Alguno ha sufrido eso? Gracias a Dios, porque estás padeciendo por el Señor. Estás padeciendo por el Señor. Entonces dice el Señor que sufrir por causa de Cristo debería de causar regocijo. ¿Por qué? Porque con ese sufrimiento nos identificamos con el Señor. Identifícate con Jesús y entonces comenzarás a gozar de Él desde aquí. Pero viene pronto un gozo, hermanos, que no nos imaginamos, que te llevará a tener una gran, perfecta y eterna alegría cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él, vamos a tener gran alegría, dice Jesucristo. Fíjate lo que dice el pasaje: gózate cuando padezcas por Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. ¿Cuándo es la revelación de su gloria? Cuando Él venga por nosotros. Por supuesto que esto es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural. ¿Se acuerdan de Pedro? Lo que estudiamos la semana pasada, que fue medio accidental, pero lo estudiamos. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros vemos a un Pedro que falló, a un Pedro que estaba muy triste al final del ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque lo negó y todo esto. Sin embargo, vemos cómo Dios lo restauró. Entonces, esto fue algo sobrenatural. ¿Por qué tú ves a un Pedro negando al Señor en el libro, en los evangelios, y luego en el libro de los Hechos ves al mismo Pedro predicando el evangelio a aquellos que lo podían matar? ¿Por qué? ¿Por qué hice diferencia? Por el Espíritu Santo que llegó con él, que entró a él en Pentecostés. Dicen que una vez, vamos a ver un ejemplo de esto, y recordemos esta escena. Acuérdense, Pedro y Juan están predicando el evangelio, son arrestados. Los líderes religiosos habían pensado que al matar a Jesús se acabarían sus problemas y no saben qué hacer. Dice, bueno, estos siguen hablando de ese tal Jesús, ¿qué hacemos? Entonces están ahí discutiendo y entonces se levanta Gamaliel, un fariseo venerado por todos, un hombre sabio, y les dice, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. ¿Saben por qué? Porque si esto que está pasando es de los hombres, se va a terminar. Acuérdense de Teudas, acuérdense de Judas, no sé, el Galileo, cuando mataron al cabecilla, se acabó todo. Entonces ustedes tengan cuidado, dice Gamaliel, que era un fariseo, que por cierto era el maestro del apóstol Pablo. Dice, tengan cuidado porque si esto es de Dios, no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y entonces dice la Biblia que al oír a Gamaliel convinieron con él, Dice, inclusive, aquí se los traigo, sí, aquí lo tengo, dice, inconvinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de azotarlos. Oigan, cuando estamos hablando de azotes, no estamos hablando así como te daba tu papá con el cinturón en las pompas, ¿eh? O sea, no. Los azotaban y era fuerte los azotes. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se amedrentaron? Ve lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos Pedro y Juan después de haber sido azotados. Cuando Pedro dijo, no, no me vayan aquí a dar una cachetada, yo lo niego. Y de repente ves a Pedro predicando el evangelio con el poder de Dios, lo arrestan, los azotan y dice que salieron muy contentos. Después de los azotes, con gozo. ¿Se puede? Por eso les decía, ¿sufrimiento y gozo pueden empatar? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Claro que, ¿por qué? Porque tú te das cuenta que Dios te da el gozo cuando sufres por Él. Ahora, ¿qué hicieron después? Dijeron, bueno, ya nos azotaron, ya nos dijeron que no dijéramos nada, nos quedamos calladitos. ¿Eso hicieron? No, vean lo que dice el versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de haber sido azotados, después de haber sido perseguidos, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Cuando los apóstoles estaban delante de los líderes religiosos, ellos le estaban insistiendo, ¿por qué siguen haciendo esto? Ya les dijimos que no lo hicieran, que no lo sigan haciendo, perdón. Entonces Pedro y Juan le dicen, ustedes consideren, ¿a quién hay que obedecer primero, a Dios o a los hombres? Eso es lo que les dije. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios. Entonces, hermanos, compartir los padecimientos de Cristo siempre va a resultar en lo siguiente: en gozo con Él. Todo es con Él, ¿eh? Va a resultar en comunión con Él. Va a resultar también en ser glorificado con Él. Y lo más maravilloso, va a resultar en algún día reinar con Él. Si tú hoy estás sufriendo por el Señor, vas a tener gozo con Él, tu comunión con Él se va a intensificar, va a ser maravillosa y vas a ser algún día glorificado con Él y también algún día vas a reinar con Él. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:10, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿sí? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso tiene que ver con tener comunión con Él. Dice Romanos 8:17 que tú y yo, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. El punto es, otra vez, dice, si tú eres hijo, eres heredero. A veces leemos estos pasajes y los pasamos. Sí, pues tengo una herencia, creo que allá arriba. Si yo te dijera, tienes una herencia de un tío que te acaba de dejar 10 millones de dólares. Ah, ok, ya. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías, Ponchito? Que te me quedas viendo tan... Dices, no, que se la gasten ellos. No, vas a ver cómo está la cosa, ¿no? Te dejó esto, te dejó el otro. Y bueno, pues es una bendición, ¿no? Bueno, hermanos, lo que sí tenemos segurísimo es una herencia en los cielos. Y esa herencia nos está esperando, a ti y a mí. ¿Dónde tenemos que tener puestos los ojos? En la herencia. En la herencia, por supuesto. Y dice que si ustedes son hijos, dice Pablo, también herederos, lo dicen Romanos. Herederos no del tío, no de un político, no de una persona muy rica, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es el resultado de ser hijo? ¿Cuál es el resultado de ser heredero? Vamos a padecer. Vamos a padecer con él. Y vamos a reinar al final con él. Le dice Pablo a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. O sea, tiene que ver también con esto. El Nuevo Testamento es claro al enseñar que aquellos que toman parte del sufrimiento de Cristo también tendrán parte de su gloria. ¿Cuándo? Cuando él venga. Entonces, mis hermanos, escuchen esto por favor. Pedro presentó esta verdad para que entendamos que tenemos una esperanza futura y nos regocijemos en el presente mientras padecemos la persecución. Lo voy a repetir. Pedro presentó esta verdad para que tú y yo entendamos que tenemos una esperanza futura y nos regocijemos en el presente mientras soportamos la persecución. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Otra vez, si sois vituperados por el nombre de Cristo, por Él, por lo que Él está haciendo en ti, entonces sois bienaventurados. ¿Por qué, Pedro? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Reposa sobre vosotros. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios que se podía ver en Israel, reposa sobre ti por medio del Espíritu Santo. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esta frase, esta última frase, ciertamente de parte de Dios Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, parece que no viene en los manuscritos más antiguos. Entonces, si tú ves la Reina Valera actualizada, ya no trae esta parte, la NBI tampoco la trae. Parece que a lo mejor alguien copió algo ahí. Es una frase, no estamos seguros que vengan los manuscritos originales, pero lo que dice es cierto. O sea, de parte de ellos, Él es blasfemado. O sea, el mundo blasfema de Dios, pero por vosotros debe ser glorificado. ¿Sí? Entonces, nuevamente Pedro se refiere a la enseñanza de Jesús de Mateo 15:11. Un cristiano va a padecer persecución, por eso lo va a llevar a tener gozo. Si un cristiano es insultado por el nombre de Cristo, debería, como dice aquí Pedro, considerarse bienaventurado. Cualquier cosa que sufrimos por Cristo es un privilegio, no es un castigo. Es un privilegio, hermanos. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Y déjame decirte entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere, por supuesto, al Espíritu que tú recibiste cuando te convertiste. Es decir, el Espíritu que posee gloria reposa sobre ti. Dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Miren, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento era representada por la Shekinah. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando levantó Moisés el tabernáculo, llegó la gloria de Dios y llenó todo. Cuando levantó Salomón el templo, llegó la gloria de Dios y llenó todo. Era una luz que no podían ver, tenían que hacerse así las personas. O sea, no era algo, no era una lucecita así fuerte nada más como la del sol. Era la misma gloria del Señor. Era un resplandor permanente que indicaba la presencia de Dios sobre ese lugar. Y déjame decirte algo. Cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios estaba sobre Israel, los pueblos temblaban. No había quien pudiera moverlos. No había nadie que los pudiera sacar de esa comunión. Pero cuando ellos pecaban y se iban con los ídolos, llegó un momento en que la Shekinah se fue. Se fue. Y es lo que ve uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Él ve cómo la gloria de Dios sale del templo, se va al monte de los olivos y se regresa al cielo. Qué triste es eso, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en el creyente esta misma gloria, que es por medio del Espíritu Santo, reposa permanentemente. Es para siempre. Cuando un creyente sufre por causa de Cristo, la presencia de Dios reposa en él de forma especial para darle fortaleza y resistencia más allá aún de la dimensión física. Es decir, la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo te va a llevar a resistir la prueba. aún en una situación complicada. Decía Félix hace 2 semanas que Dios nos quiere llevar a ministrar aún más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Algo así dijiste, ¿verdad, ingeniero? Bueno, no tú, la Biblia lo dice. Aún más allá de lo que tú crees soportar. Oye, ¿es que yo ir a predicar el sábado? No. Mire, les voy a confesar algo. Hace 15 o... ¿cómo cuántos años será? Hace unos 18 años, cuando nos empezamos a congregar aquí en Querétaro, y había algún estudio por ahí que caía en un día donde jugaba mi equipo favorito de fútbol americano, yo prefería no ir. Es que ¿por qué ese día exactamente esa hora va a hablar Polo del estudio? ¿No? Ahora ni me imagino eso, hermanos. Dios fue trabajando y me fue quitando ese ídolo. A mí y a otras personas, ¿no? A veces que dices, no quiero dejar tal situación. ¿Qué tal si Dios te pide hacer un trabajo el día en que te juntas con los cuates a la canasta? Bueno, la canasta es más de mujeres, ¿verdad? Con las cuatas. Si Dios te dice, ese día va a haber un estudio, quiero que vayas. Señor, si tienes lunes, miércoles, jueves, bien, ¿por qué el martes? Si Dios te dice, quiero que estés ahí. Mira, yo estoy seguro, si tú eres un hijo de Dios, vas a dejar aquello y vas a ir a servir al Señor. Porque así Dios lo hace. Así Dios lo hace y lo va a hacer también contigo. Entonces, hermanos, esto es posible solamente porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Reposa sobre ti, está ahí, te da la fuerza. Mira, el Espíritu de Dios te convenció de pecado. Te convenció de justicia y te convenció de juicio. El Espíritu de Dios te llevó a creer. El Espíritu de Dios te selló para que en aquel día entres al cielo. El Espíritu de Dios te va llevando poco a poco a entender cada vez más la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te da el valor para predicar el Evangelio. Todo lo hace el Espíritu Santo. ¿Y sabes quién es el Espíritu Santo? Cristo en ti. Él hace todo. Reposa sobre ti. Entonces, hermanos, oremos todos los días al Señor, vayamos a su palabra para no caer en tibieza, como nos decía Félix hace 3 semanas. Dice aquí entonces, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces no sabemos, como les decía, si es un texto original, pero lo que dice nos alienta. El mismo Señor Jesús, que es quien nos ha rescatado, nos dice que vamos a ser tú y yo perseguidos. Entonces, el mismo Señor Jesús que es blasfemado por aquellos, por ti como creyente es glorificado. ¿Tú cómo glorificas a Dios? ¿Cómo glorifico yo a Dios? Bueno, tengo que depender de Él, tengo que hacer su voluntad y tengo que vivir todo lo que Él me ha enseñado. A manera de resumen, hermanos, número uno, Dios nos va a probar. Pero no debemos verlo como cosa extraña. No debemos verlo como cosa extraña. Si ahorita tú entras en una prueba o vas saliendo de una prueba o estás en medio de la prueba, no lo veas como cosa extraña. ¿Cómo lo estás viendo tú hoy? Mira, hay muchas pruebas, muchos tipos de pruebas. Hay situaciones donde podemos estar sufriendo tal vez porque mi hijo no ha querido entregarse al Señor. Tal vez estoy sufriendo porque tengo problemas de algún tipo con mi esposa, tal vez estoy sufriendo por una enfermedad, tal vez estoy sufriendo por lo que sea, porque me están criticando en la oficina, como decíamos hace un rato. Dice Dios, no lo veas como cosa extraña. ¿Cómo le hago entonces para no verlo como cosa extraña? Tengo que tener la mente de Cristo. ¿De quién es esta palabra? Todo lo que hemos estado estudiando. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Quién inspiró a Pedro? Del Espíritu Santo, ¿no? Esas son las palabras de Cristo. Entonces tengo que tener la mente de Cristo. Debo gozarme por padecer como Cristo y así me gozaré en su gloriosa manifestación. Y número 3, escucha esto por favor. Seré feliz cuando sufra por Él porque su gloria por su Espíritu se manifestará en mí. En medio de la prueba un creyente se distingue. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que ve la gente que te ve sufriendo es tu paz. Dice, no puede ser que esté pasando por esto y que tenga esa paz. Recuerda el objetivo final del creyente. ¿Cuál es? Que Dios sea glorificado. Pero debemos entender, hermanos, que Dios se glorifica también en nuestro gozo y en nuestra satisfacción. Él quiere que tú vivas con gozo, quiere que vivas satisfecho, y eso solamente se puede lograr en Él, solo en Él. Ahora bien, con eso termino. ¿Cómo le hago para no ver extraño el sufrimiento? ¿Cómo le hago para gozarme por padecer como Cristo? ¿Ahorita alguien está padeciendo? ¿Tienen calor? ¿Por qué no pasan aquí a hablar un poquito? Hace calor. ¿Están sufriendo mucho? ¿Están sufriendo como... estamos hablando de un incendio. ¿Se parece al sufrimiento de aquellos hermanos? ¿Y molesta el calor? Sí, sí molesta. Digo, lo ideal sería 22 grados. 22 grados, perfectos. Yo te pregunto, ¿tú estás sufriendo hoy por algo? ¿Tienes alguna prueba en tu vida? ¿Cómo le hago para no ver extraño ese sufrimiento? ¿Cómo le hago para gozarme por padecer por Cristo y vivir esperándolo? ¿Cómo le hago para que su gloria se pueda ver en mí? ¿Cómo le hago? Recuerda, por favor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros debemos armarnos también del mismo, ¿qué? Pensamiento. Es decir, tiene que afectarse mi mente por la palabra de Dios para poder soportar esto. Y cierro con este salmo. Salmo 43, del 3 al 4. Fíjate lo que está pidiendo el salmista. Envía tu luz y tu verdad. ¿A quién se lo está pidiendo? A Dios. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Qué está diciendo el salmista? Envíame tu luz, Señor, envíame tu verdad, ayúdame a entenderte, por favor, que eso me guíe, que me lleven a tu santo monte. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Quedó al descubierto el lugar santísimo. ¿Qué quería decir esto? Lo que dice el libro de los Hebreos, que por Cristo tenemos tú y yo acceso al lugar santísimo, al santo monte de Dios, a sus moradas. Y yo te pregunto, ¿hoy en la mañana fuiste a la morada de Dios? ¿Hoy en la mañana tuviste un tiempo de oración y un tiempo de lectura? ¿No si oíste una predicación de alguien, muy buen predicador, de Piper o de Michele? No. Fuiste tú y abriste la Biblia y le dijiste, Señor, háblame por favor. Y estuviste leyendo tal vez un salmo, tal vez un evangelio, una carta. Señor, háblame. Y vas leyendo y, Señor, me estás hablando. Padre, mira, aquí fallé. Señor, gracias por esta victoria. En fin, y estás orando con la Biblia abierta. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo, ¿qué? Gozo. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Bueno, antes de orar, yo nomás quiero, estamos así un poquito tristones, entre tristes y contentos, ¿verdad? Yo nomás quería decirte, Carlitos, hijo amado, Carlitos se va a vivir a Estados Unidos la semana que entra. Y bueno, a Carlitos yo lo conozco desde que tenía 4 años, cuando llegué yo y conocí a Polo, a Margarita, aquí apenas era una iglesia de 12 personas, ahí en Jurica. Pues por ahí Carlitos llegó con sus papás, con su hermanita preciosa Dani, todavía más chiquita. Y Carlitos y Raúl son de la misma edad, ¿no? Entonces, yo he visto crecer a este muchacho. Ha sido una bendición tu vida, Carlitos. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque sirves mucho. Gracias porque eres de los servidores que no se notan tanto, pero Dios sí lo nota. Y Dios te tiene a ti para servirlo, para glorificarlo. Ahora que vas a estar por allá, acuérdate de esto. Pídele todos los días al Señor, envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y predique el Evangelio por allá. Haz discípulos. Yo estoy seguro que Dios te va a usar por allá. Busca una buena iglesia con una buena doctrina y te vamos a extrañar muchísimo, hijo, muchísimo, pero te amamos. Dios te bendiga. Bien, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias por esta preciosa mañana, gracias, Dios, por tu palabra, gracias por todo lo que nos dice, Señor. Tú nos has enseñado que, pues, como creyentes vamos a padecer. Son pasajes que a veces preferimos evitar muchas veces, Señor, por lo menos yo algunas veces los he preferido evitar. Pero, Padre, tu palabra lo dice de una manera clara. Por causa de ti, el creyente sufre. Pero Padre, gracias porque tú nos animas a no verlo como algo extraño. Tú nos animas, Señor, a que no lo veamos como si algo extraño nos estuviera aconteciendo, Padre. Y tú también nos dices que por Cristo y para Él, Señor, vamos a padecer porque por medio de ello glorificamos su nombre. Padre, gracias, Padre, porque nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza, Señor, está en que te vamos a ver algún día. Y Padre, nuestra esperanza está en que seremos glorificados a tu lado y reinaremos contigo, Señor. Gracias por eso, Padre Santo. Gracias, Padre, porque también, Señor, en la revelación de tu gloria nos vamos a gozar con gran alegría, Señor. Y si hoy somos vituperados por tu nombre, Padre Santo, es porque el glorioso Espíritu que tú enviaste cuando partiste de este mundo reposa sobre nosotros. ¿Qué mayor bendición podemos experimentar que tener al Creador de todas las cosas morando en nosotros? Gracias, Padre, llévanos a honrarte, llévanos a glorificarte y a vivir en santidad. Yo te doy gracias por cada papá, por cada padre, Señor. Te pedimos que tú nos lleves a los que somos padres, Señor, a entender que debemos ser los líderes de casa, los líderes espirituales de nuestra casa, Señor. Tú nos has encargado a nuestros hijos, a nuestra esposa, para guiarlas en el camino hacia ti. Gracias, Dios. Guárdanos, bendícenos. Te volvemos a rogar, Padre, por Víctor, para que tú le sigas dando entendimiento, sanidad, sobre todo para que él pueda escuchar tu santa palabra de una manera clara, Señor. Y que tu espíritu lo convenza, Señor. No lo va a convencer ni la enfermedad ni el padecimiento. Lo va a convencer solamente tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor. Oramos por eso, Señor. Tú manifiéstate en él de una manera clara, Padre. Bendícelo, guárdalo, sálvalo, Señor. Y Padre, pues gracias por la vida de Carlitos. Guíalo siempre, Señor. Que esté viviendo siempre para ti, Señor. Que esté todos los días yendo a tu palabra para alimentarse, fortalecerse y tener el entendimiento tuyo, y que con ello él pueda ser un instrumento vivo allá en Seattle, Washington, Señor. Gracias por su vida y guárdanos a todos en este día, te lo rogamos, Padre Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.